la reflexión sobre el padre fundador, la fortaleza. Estábamos hablando precisamente la fortaleza que demuestra en defender la identidad de sus dos congregaciones. Habíamos visto ya cómo defiende la identidad de las hermanas, lo que le hicieron sufrir las hermanas, y nos quedamos viendo cómo defiende la identidad de los hermanos. Y vamos a ver cómo le hicimos sufrir los hermanos. Entonces, vamos con la primera, con la ficha, nos quedamos en la
155.
En la 156, en la número 34. Número 34. Continúa con el último intento que hubo de separarse del espíritu franciscano capuchino para pasarse al espíritu de los jesuitas. Y dice en Ocla 156, de todo ello estaba yo ignorante, pues se tramaba a espaldas mías. Y no lo supe hasta después que me lo manifestó uno de los religiosos más amantes de su madre la congregación, y que con más valentía entre todos se opuso e hizo frente a tan funesto propósito, que ciertamente hubiese sido la muerte de la congregación por oponerse a los designios de Dios. Esto me dio a conocer aún más claramente ser obra de Dios. Una vez más, vemos esa visión providencialista que acompaña al padre fundador y con la que él lee todos los acontecimientos de la historia, como veíamos ayer. Vamos a pasar a otro texto, Ocla 1728. Esta carta la escribe el padre fundador después de que él se entera del último intento de apartarse del espíritu franciscano capuchino, de ese intento que tuvo lugar después de aprobar a la congregación, después del año 1902. Debió ser el intento en 1904. De hecho, esta carta que vamos a leer la fecha significativamente el padre fundador el 4 de octubre de 1904. ¿Os suena que fiesta es el 4 de octubre, no? Pues precisamente el hecho de fecharla el día de nuestro padre San Francisco ya es todo un mensaje a la congregación. Es una carta dirigida a todos los terciarios capuchinos. Fijaros cómo la comienza, con solemnidad, pero al mismo tiempo con una sencillez grande, con un espíritu también profundamente franciscano. Fray Luis de Masamagrelo, miserable pecador, y no obstante, fijaros cómo empieza a defender ya la identidad franciscana, y no obstante, por disposición divina, fundador de esta congregación de religiosos terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, todo el tiempo. El signo que caracteriza y distingue las obras de Dios, mis queridos hijos, es la tribulación. Tampoco a nuestra pobre y humilde congregación ha faltado, amados hijos, esta marca divina de su sobrenatural origen y misión, lo que debe en gran manera consolarnos. Apenas nacida, se vio ya destituida de su apoyo y protección, al parecer necesarios. O sea, ahora él se da cuenta de cuánta falta hay. Dejada, por decirlo así, a sus propias fuerzas e iniciativas, por permisión del Señor, que quería se viese mejor ser obra suya esta fundación. Pero esta circunstancia la aprovechó el enemigo para su plan de destrucción, y valiéndose del celo malentendido de alguno sobretexto de que la congregación progresaría más bajo otra dirección y dándole una nueva forma, trató de derribar hasta sus cimientos e insistió en este propósito aún por tercera vez, como el más propio para la consecución del intento y por allá del terreno bien abonado al efecto. Y continúa la ficha siguiente. El Señor, sin embargo, que vela por su obra, abrió sus ojos a la mayor parte de vosotros para que conocieseis lo que con esto pretendía el espíritu de las tinieblas. Mirad con suma veneración las leyes del instituto por las que sois tenidos como tales religiosos terciarios capuchinos y cuyo cumplimiento es voluntad expresa de Dios. No hagáis atención al instrumento de que se ha valido Dios para daros las leyes, pues cuanto más vil, menos priva al Señor de su gloria, a quien solo debe atribuirse esta su obra. Es una carta preciosa. Ni deis oídos a los que con especiosas razones de mayor perfección os persuadan la conveniencia de reformarlos, variando hasta la forma del instituto, con lo que vendría a dársele muerte. Permaneced firmes en vuestra vocación, teniendo en mucho el haber sido llamados a la secuela de aquel que fue el santo más parecido a su divino corazón. La carta es más larga. Yo he querido seleccionar algunos apartes y abrir el apetito para que vayáis a la cuenta. Otro texto es el de Ocla, 1743-1745. Es de una carta que le escribe al cardenal protector. Y podréis ver que las cosas precisamente no estaban para cantar cotas. Las cosas estaban difíciles. Me alienta, dice, acudir a vuestra eminencia para exponerte el verdadero estado de ella, de la congregación, y pedirle su valiosísimo apoyo y protección para evitar el peligro inminente de un grave trastorno en la misma, que es de temer. Esta carta es del año 1908. Él ya llevaba un año de obispo, o sea que no es, está ahí de la adolescencia ya, está no es de la niña. Es de temer si continúa la marcha caprichosa del actual superior general, causa de universal descontento en la congregación, lo que pudiera evitarse fácilmente en el próximo capítulo general, accediendo a los deseos de la mayor parte de los religiosos. Son muchas las cartas que de ellos tengo recibidas que me hacen temer esto, llenando mi alma de amargura por no estar en mi mano el remediarlo. Ahora bien, el general deseo de los religiosos y la solución que miran como única para atacar todos estos desórdenes y volver la congregación a su primitivo espíritu sería, según ellos, el que su santidad me encargase a mí como fundador, que no es nada extraordinario, son muchos los casos, el fundador es nombrado superior general en vida, el gobierno de la misma, en atención a que no ven entre los pocos sacerdotes que tienen uno que reúna las cualidades y prestigio suficientes para ponerse al frente y haciéndose respetar de todos, unir sus voluntades y hacer cumplir las constituciones. Fijaros, el año 8, ahora después os concretaré aún un poco más cuál fue el motivo del descontento de este año 1908. Pasamos a otro texto, Ocla, 1763-1770. Esta carta la escribe a los religiosos coadjutores, porque se quejan a Roma, porque ahora se quiere clericalizar la congregación, y por supuesto ellos no están dispuestos, porque ellos han profesado en una congregación en la que los derechos eran casi iguales para sacerdotes y no sacerdotes. Solamente pocos cargos estaban reservados a los sacerdotes, pero otros muchos no. Y ahora se quiere clericalizar, estamos hablando aún del año 8, y que todo sea ejercido por sacerdotes. Entonces los hermanos escriben una carta a Roma, llega al conocimiento del padre fundador y el padre fundador contesta así. Ha llegado a nuestro conocimiento, amados hijos, por varios conductos y primeramente por Roma, la actitud de algunos de vuestras caridades se han colocado en que algunos de vuestras caridades se han colocado al tratarse de presentar a la aprobación del romano pontífice las constituciones de nuestro instituto, por juzgar que las modificaciones introducidas dan nueva orientación al mismo, y a la vez perjudican los intereses de los hermanos. Por mi parte, ya podréis juzgar que como padre me habrán llegado muy al alma estas noticias, por lo que no puedo dejar en conciencia y atendiendo a superiores indicaciones desde Roma me dijeron, intervengan, de haceros algunas advertencias en las que pueda, con la gracia divina, llamaros al orden y hacer que reflexionéis y volváis sobre vuestros pasos. Tened pues en cuenta que nadie, y yo menos que todos, teníamos interés ni pensamiento de introducir innovación alguna en nuestras constituciones. Padre Fundador se resistió cuanto pudo. Tal es así, que en los archivos de la Sagrada Congregación, cuando uno coge el texto de las constituciones, aún ve anotaciones del censor en rojo, tachando cosas y tal, y en una parte de él, aunque el fundador de la congregación, aunque es merecedor del mayor de los respetos por sus virtudes, cuando en Roma empiezan a hablar así de uno, hablan en palabras. Y de sin embargo, da mucho que pensar por la obstinación con que defiende sus ideas. Ciertamente el padre fundador defendía el ser original de la congregación, laico-clérico-laical, pero Roma en aquel tiempo no estaba dispuesta a estas mezclas y dijo o laical o clerical, pero nada de intermedio. Y ciertamente aquí se encontró el padre fundador con las manos atadas. A los hermanos les dicen, no era, mucho menos yo tenía intención de cambiar nada. Dice, y si se han modificado ha sido por mandato de Roma, efecto de las normas dadas por la Sagrada Congregación para los institutos de votos simples, a los que debían acomodarse exactamente sus constituciones, si querían la aprobación de la Santa Sede. Gracias, sin embargo, a la obstinación del padre fundador, los hermanos aún conservaron algunos de los derechos primitivos, por ejemplo, el derecho a poder asistir a ser votados para capítulos generales y ejercer cargos incluso en algún momento de superior. Derechos que desgraciadamente se perdieron en el cambio de constituciones de 1928, que es las constituciones más clericales que ha tenido nuestra congregación. Gracias a Dios, en las constituciones del posconcilio, poco a poco se ha ido recuperando el carácter primitivo querido por el padre fundador, pero también eso fue generador de tensiones. Os leo aquí alguna parte sobre esta defensa que el padre fundador hace precisamente de la identidad de la congregación de los hermanos. Y también aquí podemos entrever un poco, vislumbrar el sufrimiento que nosotros le causamos en el paso. Después de larga ausencia, en que por causas ajenas a nuestra voluntad no nos había sido posible visitaros, escribía emocionado el padre Luis en 1899, en el acta de visita canónica a la casa de Santa Rita, cuando lo eligen provincial, hemos leído esta mañana, ayer también vimos, los religiosos lo reciben con gran alegría porque ahora tendría más libertad. Y él dice, después de la que ha querido la divina providencia proporcionarnos la increíble satisfacción de veros. Imaginaros lo que supone detrás de esas palabras todo lo que hay. Otra cita que creo que es importante en este sentido. Fijaros, después de todos esos dolores de parto que sufrió el padre fundador con nosotros para defender la identidad franciscano-capuchina, vivieron otros dolores de parto, que es precisamente los provocados por la clericalización de la congregación y el trastorno que eso costó al interno de la congregación. En vísperas del capítulo de 1908, mirad este texto, la elección de vocación para el capítulo en el año 1908, escribe Fray Lorenzo María de Alquería en sus cuadernos, fue de la forma más indigna que se puedan imaginar. Todo fue protesta y descontento. El general fue allí y dijo, no se vota a los hermanos. Y los hermanos dijeron, sí, se vota a los hermanos. Y empezaron las votaciones y los hermanos a votar a los hermanos. Y el general, rompan las papeletas, vuelvan a votar. No hubo forma. Todo fue protesta y descontento. Se repitió la votación porque no se conformó nadie. Por fin se hizo forzando por santa obediencia. Dios perdone a los autores como lo hago yo. Mejor dicho, que los perdone más. Y todo fue promovido por no obrar como Dios manda y también las constituciones. Estas mandan que se puedan alterar en el régimen padres y hermanos de la congregación. Y así se venía haciendo desde la fundación. Pero no sé qué honor le ha entrado al dignísimo general, con entre comillas, y a sus alteriegos, que de este capítulo se les ha metido en la cabeza que los hermanos no tomen parte del mismo, siendo así que siempre fue lo contrario. Esto llega a provocar pues tensiones gravísimas. Dice, el descontento existente, escribe ya en 1907 el padre fundador, se funda en el poco interés y celo por la congregación que se nota en el actual superior general y otro superior mayor, que aunque blasonan de lo contrario, han puesto alguna vez el instituto en grave peligro de disolverse. Esta falta de interés por la congregación se observa, por ejemplo, en que en vez de favorecer las vocaciones a la misma, más bien las dificulta y retrae. Lo propio sucede en el número de casas, que son 4, habiéndose perdido la ocasión de hacer otras fundaciones. También se observa esa falta de interés en lo poco que se han favorecido los estudios de la carrera eclesiástica. La desconfianza, recelos y desafecto a los superiores mayores, insiste en 1908, ha ido en aumento cada día por las intemperancias de carácter e informalidad del referido padre general, por el poco interés que ha mostrado en la propagación del instituto, que cuenta hoy casi el mismo número de religiosos que en los primeros años, por no cultivar las muchas vocaciones que se han presentado ni favorecer cuerdas de tenis. Y en una palabra, porque usando de su autoridad, los referidos superiores han humillado siempre a los que no han sido de su parecer, todo lo cual ha servido en destrucción del instituto. O sea, ya estáis contentos los hermanos, ¿no? Habéis ganado a las hermanas con creces. Bien. No deja de ser significativo también, en este último sentido, los problemas que sus fundaciones le causaron con sus hermanos de hábito. Y aquí sí que quiero detenerme un poco porque esto es menos conocido. Y que fueron fuente de nuevos dolores para él, que una vez más se mantuvo fuerte para defender lo que consideraba ser voluntad de Dios. Mirad la última ficha, Ocla 125. Aquí en Ocla él hace referencia un poco a las críticas recibidas por sus hermanos de hábito, por los capuchinos. Después lo aclararemos un poco más en los textos que voy a leer de Con amor y dolor. Una sola cosa pudo intranquilizarme algo, y fue pensar si el apartarme de mis congregaciones, se está refiriendo a diciembre de 1889, pudiera obedecer a quejas que hubiesen dado algunos religiosos por juzgar que pudiese yo perjudicar a mi orden, privándola de vocaciones y limosnas para favorecer a las congregaciones. Es que cuando uno le toca las limosnas, ahí es lo falta que por la misericordia de Dios estuve siempre muy lejos de cometer, pues el interés por aquellas en manera alguna me privaba del mayor que debía tener por mi amada madre la religión capuchina. Y prueba de ello fueron las mejoras que en todo tiempo llevé a cabo y obras que ejecuté en los conventos que goberné como guardián. Pero yo pues veo aquí algunos textos que nos pueden hacer ver las tensiones que el padre fundador tuvo que soportar con fortaleza en la convivencia misma con sus hermanos de alto, precisamente a raíz de la fundación de las dos congregaciones. Una es de una carta que escribe el 9 de enero de 1890 A poco de trasladarlo a Orihuela, él escribe una carta al padre general que, vista desde la perspectiva del tiempo, no parece tan fuerte, pero situándola en el tiempo es muy fuerte, fíjate. Respecto de la proposición que le hice de ponerme al frente de los religiosos terciarios hasta tanto que hubiera profesos de votos perpetuos, esto ya se lo había pedido al general y se lo habían denegado. Soy del parecer que no solo es conveniente, sino hasta cuasi necesario, para incluir en este instituto el espíritu que debe animarlo para llenar los fines de su institución, como también para impedir que pierda el carácter puramente capuchino de su fundación por introducirse otros en su régimen y gobierno. Fijaros si a él preveía lo que podía pasar, o que se disgusten las autoridades a quien tan simpático se ha hecho este instituto y que tan interesadas están en él, o bien que por desaliento de los religiosos, al verse desamparados, venga a desaparecer una institución que tanto bien puede hacer a las almas. Le dijeron que no, y tuvo que aguantarse. Las primeras críticas que recayeron sobre el padre Luis provinieron de algunos hermanos suyos, pocos en verdad, que formaban parte del convento de la Magdalena y que, no acabando de entender la labor apostólica desarrollada entre los seglares por el padre Guardián, aprovecharon la visita canónica del superior general en 1889 para ponerlo verde, para expresarse a sus anchas. Le acusaron entonces, fundamentalmente, de saber mucho del convento, pero si tenía que llevar la tercera orden, ¿qué quería? Que la llevara por señales de luz, ¿o qué? Y de tratar demasiado con seglares, de relacionarse hasta tal punto con su familia que había bautizado a algún sobrino y hasta había casado a una hermana suya, de entretenerse hablando con las terciarias seglares cuando tenía reuniones, sin tener en cuenta, como enseñaba la tradición, que fueran cortas las conversaciones con mujeres, de convertirlo todo en fiesta, permitiendo, por ejemplo, que a la reunión de los cuartos domingos que celebraban los terciarios seglares en Masamagrey vinieran desde Valencia personas a cantar, y de haber perdido, a causa de tanto trajín con los seglares, el espíritu seráfico, encontrándose un tanto disipado. Aquí esto os ayuda a recuperar una imagen joven, actual del padre fundador, y esto es todo real, faltando que llegando tarde, a veces al coro. También le acusaron de dejar demasiado libres a los leigos, favoreciendo de alguna manera que se sintieran iguales a los sacerdotes. De haber permitido algunas comodidades, como de poner en la residencia de Valencia unas butacas que le había regalado una de sus hermanas. De realizar gastos superfluos, tales como instalar teléfono en el convento, o llevar una conducción de agua hasta la cruz de la Montañesa, y de haber pretendido poner cristales en el claustro. En fin, acusaciones que denotan claramente que quienes las hicieron tenían una concepción de la vida religiosa muy tradicional y opuesta, por tanto, a toda innovación y a todo talante de modernidad. Ellos mismos dejan constancia de esta su visión cuando, añorando esos tiempos pasados que nunca vuelven, se lamentaban. Los guardianes de antes no sabían jamás del convento, ni casi de la celda. Bueno, y ahí podríamos seguir, pero ya si no nos da tiempo para desarrollar nada. De todas formas, yo aquí procuré recoger todo esto que os estoy diciendo, todo esto no solamente en las fuentes, sino también en otros testimonios y en otras fuentes extra amigoniadas directamente. Bien, pasamos al tema mariano, porque si no se nos marcha todo y nos quedan 20 minutos, pero en 20 minutos lo podemos desarrollar. María, mujer fuerte. Hoy hemos estado hablando de la fortaleza y también nuestra charla en torno a María tiene ese carácter. El núcleo fundamental de la mariología dolorosa se encuentra en descubrir el sentido salvífico, redentor del dolor, del sufrimiento. Madre del dolor, madre del amor. Cada dolor es una lección de amor. Aprendamos a ver con sentido pascual los dolores de nuestra madre. No nos quedemos solo en el dolor. El dolor es medio, lo que es siempre fin, es la vida, la resurrección, la felicidad. En torno a ello ha girado precisamente toda la reflexión bíblica que hoy hemos tenido. Solo crecen los cuerpos. Sacrificarse para nada, tontería. Pero la gran tontería de la vida es no sacrificarse por nada. Los débiles no llegan a la adultez, mueren infantilizados. El dolor de María, íntimamente asociada a la obra salvífica de su Hijo, es un dolor redentor. Produce vida, hace crecer a la persona que lo sufre y al entorno. Cristo da su vida voluntariamente, se vacía de sí mismo, se empobrece, pero no sin un sentido, sino para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. El dolor de Cristo es siempre pascual, para que se enriquezca encontrando el preciado tesoro de la verdadera identidad humana, el pleno sentido de lo que significa ser hombre, en definitiva, el camino de la felicidad. María, de quien dice el Concilio, esta frase es muy bonita, en el capítulo 8, entre otras cosas, dice: María, que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, en donde se mantuvo de pie, se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, Lumen Gentium 58, participa de manera del todo singular en el dolor redentor de Cristo. En ella, el dolor redentor de Cristo tiene una significatividad especial. El dolor de María, como el de su Hijo, es pues, por esencia, un dolor salvífico y pascual. El dolor de María y de Cristo, en este sentido, es un dolor que nace del amor misericordioso que siente Dios por la humanidad, su obra predilecta, y que se orienta a restituir al hombre la capacidad plena de amor y de felicidad con que fue revestido originalmente a imagen y semejanza del Creador. Es decir, es un dolor que se asume con amor y que al mismo tiempo tiene como fruto un crecimiento en amor. En esta vida, solo por amor se acepta el dolor. En esta vida, solo por amor se acepta el dolor. No quiere decir que las personas que no amen no sufran. Claro que sufren. La diferencia está en que el sufrimiento, si no es aceptado por amor, quema, destruye a la persona, mientras que el sufrimiento aceptado, asumido desde el amor, la construye y la fortalece. Alguien decía, el padre Vicente Sever, se lo he oído repetir yo, vosotros mucho más, no sé si es de él, no sé, pero yo la aprendí de él. Alguien decía que las espinas duelen más si las pisas que si las besas. En el dolor, Cristo y María ofrecen al hombre la prueba más grande de amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. El sufrimiento por el otro está íntimamente relacionado con el amor. Nos asociamos al sufrimiento del otro en la medida que lo amamos. Si no, palabras bonitas, pero no hay una verdadera compasión, que la misma palabra lo dice. Compadecer es padecer con. Estamos dispuestos a sufrir por el otro en la medida que lo amamos. En los días siguientes continuaremos desarrollando los dolores de María como lecciones de amor. Como ese arco iris del amor, me gustaría dejaros también este mensaje, los dolores son como el arco iris del amor de María. Dicho de otra forma, son como sus bienaventuranzas. En cada uno nos va dejando un valor, una lección de amor. Porque en definitiva, las bienaventuranzas son el arco iris del amor. La única verdad que hay en esta vida es el amor. Pero para que el amor sea de verdad, tiene que tener siempre el colorido del arco iris de las bienaventuranzas. El amor de verdad es al mismo tiempo humilde, sencillo, limpio, generoso, toda la lección de las bienaventuranzas. El arco iris es tal porque tiene todos los colores. Si le quitamos algún color, ya no es el arco iris. Pues lo mismo sucede con el arco iris de las bienaventuranzas. Es tal en cuanto que son valores entrelazados entre sí. No se puede vivir el amor de verdad sin vivir al mismo tiempo la integridad del arco iris de las bienaventuranzas. Hoy, sin embargo, yo quisiera centrar especialmente esta reflexión a la luz de María Dolorosa en dos aspectos fundamentales que nos resaltan la dimensión de fortaleza que de los mismos dolores se desprende. Todos los dolores en su conjunto y cada uno en su peculiaridad nos hablan del templo, nos hablan de la fortaleza de María. Por ejemplo, el primer dolor: María es fuerte para aceptar un proyecto que no coincidía con su propio sueño, con el sueño que ella tenía sobre su hijo. Lo vimos ayer. María es fuerte para aceptar un proyecto que no coincidía con su propio sueño. En el segundo, María es fuerte para dejar comodidades, para ponerse en camino. En el tercer dolor, María es fuerte para no perder la serenidad y actuar de una manera positiva ante una situación dramática como era la pérdida del niño. La persona débil tiende a la desesperación. Grita, llora. La persona fuerte se pone en acción para intentar salir de la situación problemática. Que no quiere decir que no sufra, posiblemente mucho más. Pero busca lo positivo. El débil siempre tiende a tirar la toalla. En el cuarto dolor, María es fuerte para afrontar la situación sin cerrar los ojos. El cuarto dolor, encuentra Jesús con la cruz. Es fuerte para aceptar la situación sin cerrar los ojos. El débil no quiere ver. Siempre en la solución del avestruz, imagina que por no ver el peligro no está. El débil no quiere ver, no quiere saber, tiende a huir de las situaciones duras. Los fuertes salen al encuentro con los ojos abiertos. No les importa el juicio de los demás, no se esconden. Quinto dolor, María es fuerte para no derrumbarse. El estaba, el verbo latino que significa permanecer de pie erguida, sin soberbias, con dignidad sí, no es una fortaleza altiva la suya, pero sí una fortaleza erguida. Más que ningún otro dolor, en el quinto aparece María como la gran sacerdotisa que de pie ofrenda a Dios la vida del crucificado y se ofrenda a sí mismo juntamente con él. En el sexto dolor, María es fuerte para afrontar con serenidad la muerte. En esta vida, el dolor no es más fuerte por desencajar más a la persona. Es más, el dolor verdaderamente intenso suele ser callado y sufrido en el corazón. Cuando uno ve un sufrimiento profundo, de esos que casi ya no hay ni lágrimas. En el séptimo dolor, María es fuerte para afrontar el vacío y la soledad. Dicho de otra manera, para afrontar la enfermedad el abandono de los amigos, de personas queridas, los achaques de la edad, fijaros si aquí hay, porque claro, no es solo la soledad de uno, además la soledad más terrible es la soledad de uno mismo, cuando uno se va dando cuenta de que ya no es él, y de esto ya no es lo que era. Bien, ahí os dejo esa. María, como mujer fuerte, nos hace recordar con espontaneidad la figura femenina que canta la Biblia en su libro de los Proverbios. Mañana nos detendremos en este canto a la mujer fuerte. No deja de ser significativo que la Biblia, que sabe mucho, en su libro de la sabiduría además, cuando el libro de la sabiduría, de los Proverbios, forma parte del núcleo sapiencial de la Biblia, cuando quiere exaltar la fortaleza, no recurre al hombre. Y le puede ser mucho más bruto, pero no es más fuerte. Y es que la Biblia sabe muy bien que la fortaleza radica precisamente en la mujer, que es la que en definitiva es el núcleo de la familia. Y eso lo ve uno constantemente en la vida. Ves una que se ha muerto en una familia el padre y la madre se ha quedado con niños pequeños y se vuelve una leona para sacarlo para adelante. Y generalmente lo consigue. Hay excepciones. El caso contrario, se marcha todo al garete. También hay excepciones, pero por lo general el hombre es mucho más débil. La fortaleza interior, ese arraigado interior, y en definitiva así es el hombre cuando, y el hombre y la mujer cuando van a morir, ¿a quién invocan? La invocación siempre es a la madre, es la fortaleza por naturaleza. María como mujer fuerte, la fortaleza que en el libro de los Proverbios se exalta y que mañana profundizaremos, no es la energía física, ni tan siquiera la valentía que aflora en un momento de heroísmo. En un momento de heroísmo, el heroísmo, por su propia naturaleza, es exaltación. Y en un momento de exaltación, uno es capaz de hasta pegarse golpes contra esa columna. En la serenidad, ¿no? En las guerras, dicen que, oye, les daban a los soldados un poco de bebida, camino al enemigo, y ahí hay uno detrás de otro, mirando cómo caía el de delante y el de detrás. No es eso. Es más la entereza de quien por amor asume con sencillez y con dignidad, fijaros, con sencillez y con dignidad a un tiempo, con alegría y con diligencia el sacrificio y renuncias necesarias para afrontar cada día cotidianamente los quehaceres propios de su misión. Es más bien la gallardía moral que se necesita para afrontar con amor y por amor la dolorosa renuncia, la ofrenda del yo en favor de los demás. Y algunos de estos son precisamente los aspectos, las dimensiones que han nutrido nuestra espiritualidad desde sus inicios. Y ahí, con 5 minutos para prepararnos para la foto, dejo, puede pegarse, puede peinarse.